La conexión con nuestros auditores es dinámica.
Nuestras plataformas están informando siempre de manera independiente y veraz.
Bio Bio, la radio. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 0 horas.
Tierra chilena, cachimbo tradicional en la radio.
Ya empezó.
Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
El presidente José Antonio Kast aseguró que fue el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, quien pidió la renuncia de la ex jefa de inteligencia, Consuelo Peña. El gobierno anunció 2 proyectos de ley para enfrentar la violencia escolar. En prisión preventiva quedó el imputado por el brutal ataque en un instituto de Calama que dejó a una inspectora fallecida. La expresidenta Michelle Bachelet defendió su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Sigue las críticas de Chile Vamos hacia el gobierno por la salida de Priscila Carrasco del Servicio Nacional de la Mujer e Identidad de Género. El Ministerio de Justicia desvinculó a 3 altas jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda. La justicia condenó a presidio perpetuo a Luis Vázquez, alias Lucho Plátano, por el homicidio del comisario Daniel Valdés, ocurrido en 2023. En prisión preventiva quedó el imputado por el asesinato de Camila Ponce, joven conductora que falleció tras una discusión vial en Valparaíso. En materia internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país prevé retirarse de Irán en 2 o 3 semanas. La Guardia Revolucionaria afirmó que atacará a las oficinas en Oriente Medio de compañías tecnológicas estadounidenses como Microsoft, Apple y Google. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos advirtió sobre la amenaza de China, Rusia e Irán en la región. En el deporte, el argentino Fernando Gago obtuvo su primer triunfo como entrenador de la Universidad de Chile, superando por 3-1 a Audax Italiano. E Italia perdió por penales ante Bosnia y Herzegovina y quedó eliminada de un mundial por 3ª vez consecutiva. A esta hora, Irak y Bolivia disputan el último boleto a la cita mundialista en Monterrey.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Bio Bio TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888, número que usted ya puede ver en pantalla, y también llamarnos al 800-810-810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija, usted ya la puede ver en pantalla. De hecho, vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
Doce de la noche, 5 minutos.
Y por primera vez, el presidente José Antonio Kast abordó la salida de la ex jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña. El mandatario se cuadró con su ministra de Seguridad y aseguró que la decisión pasó por el mando de la Policía Civil. Los detalles los tiene Bárbara Payal.
La situación de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, sigue siendo compleja tras la polémica salida de la ex jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. Aunque se ha sostenido que su retiro fue una decisión institucional, persisten dudas debido a que a pocos días de asumir, Steiner ofició a Peña por una causa vinculada al caso Clanchen. La cercanía temporal entre ambos hechos abrió cuestionamientos sobre si la decisión fue autónoma de la policía o si existió intervención de la ministra. En ese contexto, el presidente José Antonio Kast salió en defensa y fijó una postura clara. La responsabilidad recae exclusivamente en la máxima autoridad de la PDI, Eduardo Serna. Así, el mandatario se cuadró con Steiner, respaldando su versión. La ministra, por su parte, valoró este apoyo y desestimó las críticas.
Aquí no hay ninguna institucionalización de nada, y yo agradezco siempre el apoyo del presidente.
Además, este martes se conoció que Trinidad Steiner decidió disolver la unidad estratégica del Ministerio de Seguridad, clave para coordinar a Carabineros, la PDI y el Servicio de Impuestos Internos. La ministra defendió que no era una unidad formal, sino una función a cargo de una sola persona.
12 de la noche, 6 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Vamos con más información. En prisión preventiva quedó Hernán Meneses, estudiante formalizado tras el brutal ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. Se le imputó homicidio calificado y 4 homicidios frustrados. Los detalles los tiene Benjamín Guerrero.
El juzgado de garantía de Calama decretó prisión preventiva para Hernán Meneses, de 18 años, imputado por el ataque perpetrado al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta, hecho que terminó con una inspectora fallecida y otras 4 personas heridas. El tribunal fijó además un plazo de investigación de 180 días. El joven fue formalizado por homicidio calificado consumado, 4 homicidios calificados frustrados, delitos vinculados a la ley de control de armas y porte reiterado de arma cortante. La jueza Mariana Chiang explicó que además se rechazó la solicitud de la defensa de suspender el procedimiento por una eventual inimputabilidad.
Por las causales de peligro a la seguridad de la sociedad y peligro de fuga. Se estableció un plazo de investigación de 180 días. Ingresó al complejo penitenciario de Antofagasta por razones de seguridad de la persona y también por el tipo de delito en resguardo de la población penal y los funcionarios.
Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que el ataque fue planificado y que el imputado dejó registro en un cuaderno titulado Dies Irae, Día de Furia.
12 de la noche, 8 minutos.
Tres situaciones de carácter policial se registraron en 3 establecimientos educacionales en la región de Valparaíso durante el inicio de esta semana. Esto por estudiantes con armas blancas dentro de liceos de Viña del Mar y Putaendo, además de una denuncia por amenazas de muerte vía redes sociales en un colegio de la comuna de Valparaíso. Nos cuenta Fabián Corrotea desde Radio Biobío en la zona.
3 episodios con intervención de carabineros y fiscalía se registraron al inicio de esta semana en 3 establecimientos educacionales de la región de Valparaíso. Uno de ellos se trató del ingreso de un arma blanca por parte de un estudiante de 15 años en la comuna de Putaendo, perteneciente a un séptimo básico del liceo Manuel Marín Fritis. Posteriormente, durante la tarde del lunes, carabineros notificó otros 2 hechos de violencia registrados en las comunas de Viña del Mar y Valparaíso. En el liceo industrial Viña Marino, un estudiante de 18 años fue detenido tras ser encontradas entre sus pertenencias un arma blanca tipo cortapluma y una manopla. Al respecto, Manuel Millones, delegado presidencial regional de Valparaíso, sostuvo que se tomarán medidas antipopulares para impedir el ingreso de armas en los colegios y liceos ante el aumento de casos de violencia.
Tenemos que tomar medidas estrictas respecto al acceso de todo tipo de implementos a los colegios. A veces es impopular ciertas medidas, pero hay que hacerlo pensando en el bien común.
En paralelo, en el Colegio España del Cerro Monjas de Valparaíso, se hizo una denuncia por un video donde un estudiante amenazó amenazaba de muerte y de secuestro contra la pareja de un estudiante, ambos de octavo básico. Debido a la exposición de un arma, la fiscalía instruyó tomar declaración a las víctimas, concurrir al domicilio del autor del video y resguardar los domicilios de las víctimas en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 10 minutos.
Un alumno de quinto básico fue sorprendido con un arma blanca en su mochila en un colegio de Concepción. Esto en la región del Biobío. Los detalles los tiene Camila Elso desde Radio Biobío en Concepción.
Hablamos de un niño de 10 años que portaba un cuchillo al interior de su mochila en el colegio San Andrés en Concepción. El hecho fue denunciado por sus compañeros, quienes alertaron a la docente a cargo. El capitán César Gallegos de la segunda comisaría de Concepción se refirió al protocolo interno y la denuncia desde el establecimiento ante Carabineros y la Oficina Nacional de la Niñez.
Un niño de 10 años había ingresado al establecimiento con un arma blanca tipo cuchillo. Fue sorprendido por compañeros del curso, quienes le avisaron a la profesora jefe, y la profesora posteriormente se comunicó con la directora y el niño hizo entrega voluntaria de este cuchillo que mantenía al interior de la mochila.
Si bien en este caso ningún menor resultó herido, el porte de arma blanca es un hecho gravísimo, más aún en una sala de clases, según indica el reglamento interno. Los motivos serían presuntamente por diversión.
Que un compañero había traído un cuchillo y que ellos fueron a avisar porque supuestamente lo había traído de diversión, pero eso de diversión no tiene nada.
A través de un comunicado, el Colegio San Andrés indicó que se activó el protocolo correspondiente, el que se encuentra en curso. Además, fuera de micrófono, indicaron que no se iban a referir al tema, pero que se estaban evaluando sanciones como la posible expulsión del menor.
12 de la noche, 11 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
La salida de la directora del Cernameg, Priscila Carrasco, abrió un flanco en el oficialismo con críticas desde Chile Vamos que cuestionan el criterio político del gobierno y el manejo del caso en medio de su estado de salud. Los detalles con Francisca Cárez.
Las explicaciones del gobierno llegaron, pero no fueron suficientes para frenar la ola de críticas desde el propio sector que respalda al Ejecutivo. Cruel, equivocada e inhumana, así calificaron desde la derecha la decisión del Ministerio de la Mujer de solicitar la renuncia no voluntaria de la directora nacional del Cernameg, Priscila Carrasco, quien padece cáncer de mama. Las críticas se concentraron en Chile Vamos, donde se acusó falta de sensibilidad y se cuestionó el criterio aplicado por el Ejecutivo en medio de una alerta oncológica. En esa línea, la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, emplazó directamente a la ministra de la Mujer, Judith Marín, por la decisión. Una postura que también generó incomodidad dentro del sector, donde desde la UDI, el diputado Eduardo Cretón hizo un llamado a ordenar las filas y evitar el fuego amigo.
Esta decisión no es empática, humana ni cristiana. No todo vale en política, ministra. La humanidad nunca se debe perder.
Porque ni con el presidente Boric se vio este nivel de crítica. Lo que uno esperaría es que en momentos difíciles como este hubiese más trabajo y menos crítica.
Desde La Moneda, en tanto, insisten en que la salida responda a criterios técnicos en base a observaciones detectadas en la gestión del servicio tras una auditoría interna. Mientras tanto, el reemplazo asumirá como director subrogante el sociólogo Felipe Díaz, actual subdirector del servicio, y también yerno de la ministra de Energía, Jimena Rincón.
12 de la noche, 13 minutos.
La expresidenta Michelle Bachelet reafirmó que seguirá en carrera por la Secretaría General de la ONU y dio a conocer que en el pasado Sebastián Piñera le ofreció respaldar una eventual postulación. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
La semana pasada, el gobierno de José Antonio Kast informó que retiraría el apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, una decisión que generó múltiples críticas en el mundo político y que fue abordada este martes por la exmandataria, quien defendió su postulación. En el marco de un conversatorio organizado por la Universidad de Valparaíso, Bachelet señaló que existe una voluntad de un grupo de países de que la próxima secretaria general sea una mujer. Además, reveló una conversación con el expresidente Sebastián Piñera sobre su eventual llegada a la ONU, recordando que el exmandatario la instó a postular.
Y ahí estando yo ahí me dice, Michelle, ¿no quieres ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas? Y yo en ese momento jamás hubiera pensado ser secretaria general. Le dije, no, de ninguna manera, no, pero te insisto, si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo.
En medio de las gestiones de su campaña, la expresidenta Bachelet se reunió este lunes con un grupo de excancilleres, instancia en la que se acordó formar un equipo asesor para respaldar su postulación. La cita no solo permitió alinear una estrategia común, sino también definir y formalizar el rol que tendrán las exautoridades diplomáticas en el despliegue de la candidatura.
12 de la noche, 14 minutos.
La desvinculación de tres altas jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda abrió una nueva controversia para el gobierno que insiste en la continuidad del programa, mientras surgen cuestionamientos por el impacto de estos cambios en una política clave en materia de derechos humanos. Marcela Rojas tiene más antecedentes.
En el cierre del mes, el gobierno resolvió desvincular a tres altas jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda. La decisión adoptada por la Subsecretaría de Derechos Humanos abrió un nuevo flanco político en medio de los cuestionamientos al funcionamiento del programa y a su continuidad. En medio de la controversia, el Ejecutivo salió a reforzar su postura. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó cambios en la implementación del plan.
A ver, lo que les quiero decir es que no hay ninguna modificación en lo que he dicho públicamente. El Plan de Búsqueda va a continuar y así se lo he indicado públicamente. No hay cambios en esa materia, así que tengan la tranquilidad, lo que he dicho se va a mantener en el tiempo.
Pese a ello, desde el propio programa surgieron críticas a la señal que entrega el gobierno, apuntando a una contradicción entre la continuidad anunciada y a la salida de quienes lideraban su ejecución. A esto se sumaron reparos de exautoridades de derechos humanos del gobierno anterior, quienes advirtieron por el impacto de la decisión en una política que, recalcan, debiera tener carácter de Estado y no depender de los gobiernos de turno. Desde el Ejecutivo reiteraron que no hay cambios en el fondo de la política pública, asegurando que el Plan Nacional de Búsqueda se mantiene en marcha y como una de las líneas prioritarias en medio de esos ajustes administrativos.
Doce de la noche, 14 minutos.
El alza de los combustibles comienza a generar efectos más amplios en la economía, impactando no solo en la inflación, sino también las proyecciones de crecimiento para 2026 y las dudas respecto a la extensión del conflicto en Medio Oriente. Vanessa Gajardo nos amplía.
El Banco Central, que ya corrigió la alza de la inflación para este año un 4%, sigue siendo una cifra mesurada para algunos economistas consultados que aseguran que este año la cifra estaría en torno a un 5 y un 6%. La ex consejera del Banco Central, Stephanie Griffith-Jones, cuestiona que el gobierno aún contemple en su plan económico una rebaja del impuesto de primera categoría e insiste que la decisión de hacer modificaciones al MEPCO no fue por falta de caja. Mientras que la CPC, su presidenta Susana Jiménez, agrega que la gran empresa busca soluciones, pero también apunta a una inflación mayor este año.
Si el conflicto se prolonga, probablemente vamos a estar con tasas de inflación más cerca de 4.5%.
Que no fue una decisión de escasez de caja, sino una decisión política.
Al mismo tiempo, esto viene de la mano con un estancamiento de la actividad económica. De hecho, este martes, el índice de producción industrial arrojó una caída del 1.3% en febrero, que aún no recoge los efectos de la guerra.
12 de la noche, 17 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, anunció que buscará agilizar la tramitación del proyecto de reglas de uso de la fuerza, las denominadas RUF, que espera hace 11 meses la conformación de la Comisión Mixta para tratar la propuesta. Gonzalo Holguín tiene más antecedentes.
Pese a que el gobierno decidió postergar el trámite del proyecto de reglas de uso de la fuerza, el nuevo presidente de la Comisión de Seguridad, el senador independiente Karim Bianchi, tiene la intención de priorizar y agilizar esta iniciativa. Para el próximo martes, cuando la ministra de Seguridad Trinidad Steiner visite la comisión, como está expectado, Bianchi pondrá sobre la mesa una idea que altera la hoja de ruta del gobierno, que es la de agilizar la constitución de la Comisión Mixta y tramitar el proyecto de reglas de uso de la fuerza. El senador de Magallanes pide no dilatar más el proyecto y tramitarlo lo antes posible.
Uno de los temas que voy a tocar va a ser justamente la regla del uso de la fuerza y citarla lo antes posible. Soy de la idea de no dilatarlo más y de tener que tramitarlo lo antes posible. Y va a ser uno de los temas que vamos a tocar en la primera sesión.
El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, aseguró que esperan que el gobierno analice técnicamente el proyecto porque las condiciones actuales podría perjudicar a las policías.
Las reglas de uso de la fuerza como están quedando son un retroceso para la protección de nuestras policías y fuerzas armadas. Antes que iniciar la discusión, nosotros esperamos que el gobierno evalúe técnicamente el proyecto.
La nómina de integrantes de la mixta que representa la Cámara Baja debería ser rediseñada y un oficio debiese enviarse una vez se busque la convocatoria oficial de la mixta. Para esto, la definición de las express será fundamental.
12 de la noche, 19 minutos.
llegó hasta tercer trámite legislativo bajo la presidencia de Gabriel Boric y será reflotado por el gobierno en abril. El proyecto de reforma al sistema político se convertirá en una de las prioridades del Ejecutivo en el Senado. Cristóbal López nos cuenta.
El proyecto para reformar el sistema político logró grandes avances durante su discusión legislativa durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Ahora, el gobierno del mandatario José Antonio Kast busca tomar la posta para que la iniciativa sea aprobada. El ministro de las Express, José García Rominot, ha manifestado en ocasiones que es una materia que quedó pendiente y que la posta sería tomada por el nuevo Ejecutivo. Hoy, esas declaraciones están más vigentes que nunca. Tanto es así que el senador por la Unión Demócrata Independiente y vicepresidente de la Mesa del Senado, Iván Moreira, aseguró que es imperativo que el proyecto sea revisado a más tardar durante este mes.
Se hace muy necesario para darle mayor gobernabilidad al país, sobre todo en lo legislativo, y veamos en el mes de abril la reforma al sistema político.
Desde el Partido Socialista, el senador Alfonso de Urresti aseguró que es necesario finalizar el trabajo que se realizó durante la legislatura anterior, afirmando que lo respaldarán si es puesto en discusión.
Es imprescindible cerrar un trabajo que se hizo de manera transversal con un amplio espectro de gobierno y oposición en ese sentido, y lo respaldaremos como lo hicimos durante la legislatura anterior.
En los próximos días, la mesa del Senado definirá qué temas serán discutidos en las sesiones legislativas del martes y el miércoles de la próxima semana.
12 de la noche, 21 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
A la pena de presidio perpetuo fue condenado Luis Vázquez, alias Lucho Plátano, por el crimen del comisario Daniel Valdés en enero de 2023. Se le suman otros 61 años por una serie de crímenes. Los detalles en el informe de Carlos Godoy.
Presidio perpetuo. Esa fue la sentencia dictada por el sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago en contra de Luis Ignacio Vázquez Villena, conocido delincuente, alias el Lucho Plátano, imputado involucrado en el crimen del comisario Daniel Valdés, hecho acontecido el 17 de enero de 2023 en La Cisterna. A esta condena se suman 18 años por homicidio calificado con premeditación, 15 por 4 homicidios frustrados, 10 y un día por un homicidio consumado y otras dos penas de 5 años y un día por diversos delitos asociados. Tras conocerse el fallo, la madre del policía, Marta Donoso, cuestionó la baja penalidad para otros homicidios cometidos por Vázquez.
La justicia en Chile está al revés, muchos beneficios para los delincuentes y para las víctimas, nada.
Respondiendo a lo mencionado por la madre del funcionario de la PDI asesinado, el fiscal de alta complejidad y crimen organizado, Milibor Bugueño, explicó que la rebaja en algunas sanciones corresponde a que el tribunal acogió una legítima defensa incompleta en alguno de los casos, al establecer que una de las víctimas portaba un arma de fuego.
Habían indicado que había una legítima defensa incompleta porque la víctima también tenía un arma de fuego.
Gabriel Inostroza, compañero de delito de Lucho Plátano, fue condenado a 15 años y un día como coautor del robo con homicidio del comisario.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país prevé retirarse de Irán en 2 o 3 semanas, tras asegurar que las recientes operaciones han alcanzado los objetivos militares trazados. Lo cito textual: yo diría que en unas 2 semanas, tal vez 2 o 3, nos iremos, porque no hay razón para que estemos haciendo esto, respondió el mandatario a una pregunta sobre la situación actual de la guerra en Irán. Además, Trump dijo que es posible que encuentren un acuerdo antes de la retirada, pero que eso ya no importa, porque los daños que han provocado les tomará 15 a 20 años reconstruir. La Guardia Revolucionaria iraní, por su parte, afirmó este martes que atacará desde mañana miércoles las oficinas en Oriente Medio de las compañías tecnológicas estadounidenses y calificó como compañías terroristas espías, entre las que incluyó a Microsoft, Apple y Google, y advirtió a sus trabajadores que se alejen de sus puestos de trabajo. La Guardia Revolucionaria afirmó que atacará las oficinas a partir de este día miércoles 1 de abril a las 20 horas local iraní. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Francis Donovan, advirtió durante una visita esta semana a Panamá que China, Rusia e Irán tratan de establecerse en la región para incrementar su influencia maligna, amenazando puntos estratégicos claves como el canal interoceánico. En una recepción ofrecida a bordo del portaaviones estadounidense de propulsión nuclear, el USS Nimitz, que se encuentra en aguas panameñas en el marco del ejercicio multinacional Mares del Sur 2026, que lo llevará por el resto del continente, Donovan llamó la atención de los adversarios comunes de Estados Unidos, Panamá y sus aliados.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 25 minutos.
Y vamos a ir con el deporte, pero antes contarles que hasta ahora, mientras está esta emisión de Radiograma, está jugándose el último partido que dará boletos para el próximo Mundial de Fútbol en Norteamérica. Está jugando Irak versus la selección de Bolivia en Monterrey, en México. A esta hora ya van en el minuto número 25. La selección iraquí va ganando 1-0. 1-0 gana la selección de Irakí, gol al minuto 10 de Ali Al-Hamadi. Es parte de la información que vamos a estar, por cierto, siguiendo durante toda esta jornada. Por ahora, el marcador es 1-0, favorable a la selección de Irak. Y Fernando Gago obtuvo su primer triunfo como entrenador de Universidad de Chile, superando por 3-1 al Audax Italiano por la Copa de la Liga. Esta tarde, Colo-Colo recibe a Huachipato en el Estadio Monumental. Y hablemos nuevamente del fútbol y el repechaje. Italia perdió ante Bosnia y Herzegovina por penales y quedó eliminada de un repechaje mundial por tercera vez en forma consecutiva. Todo el deporte, la actualidad, con Diego Osorio.
Con goles de Agustín Arce, Maximiliano Guerrero y Marcelo Morales, Universidad de Chile derrotó por 3-1 al Audax Italiano en la Florida. Llegó al descuento en el final a través de Rodrigo Cabral de penal y alcanzó de esta manera la primera victoria en la Copa de la Liga, llegando a los 4 puntos en el grupo D a 2 unidades del cuadro itálico y Unión La Calera. Primer triunfo además del entrenador Fernando Gago en la banca azul, que destacó los debuts de juveniles como Lucas Barrera, Matías Riquelmo, Vicente Ramírez, además del regreso luego de la lesión de Lucas Asadi.
Creo que muy buena victoria al rendimiento de los chicos. Tuvimos bastante juego asociado, donde encontrábamos los espacios para atacar al rival, y a partir de eso nos generó confianza. Me gusta mucho trabajar con los jóvenes, se ganaron su lugar para estar en campo, y a partir de eso van a tener que seguir disputando.
Deportes Limache superó por 2-1 a Everton en Sausalito y se coloca 2 puntos del líder O'Higgins en el grupo C. Hoy se cerrará la tercera jornada de la Copa de la Liga cuando jueguen a las 18 horas Colo-Colo y Huachipato en el Estadio Monumental. El entrenador del cuadro albo, Fernando Ortiz, analizó este presente de Colo-Colo en el certamen con la necesidad de sumar de a 3 para pelear el liderato de su grupo con Coquimbo Unido.
Se jugaron 3 partidos donde nosotros vamos a afrontar la seriedad, la responsable que conlleva esta Copa. El partido de Coquimbo contra Concepción lo ha ganado, eso nos obliga a sacar un buen resultado para seguir prendido ahí, tener las chances de poder clasificar.
Italia sumó un nuevo fracaso tras caer por penales ante Bosnia, esta vez con Gennaro Gattuso como entrenador, y por tercera vez consecutiva no puede pasar un repechaje mundialista como ocurriera antes de Rusia 2018 y Qatar 2022, en otra catástrofe de la zurra que podría derivar en un descalabro dirigencial y deportivo. República Checa también clasificó por penales ante Dinamarca, mientras que Turquía retorna a una cita mundialista luego de 24 años, superando a Kosovo por la cuenta mínima, y Suecia nuevamente con su figura, el delantero del Arsenal inglés, Víctor Gyökeres, marcando a 2 minutos del final, superó por 3-2 a Polonia y estará entre los europeos clasificados. En tanto, la selección chilena sub-20 empató 1 frente a Perú, a quien ya había derrotado en el primer amistoso el último domingo, pensando en el sudamericano clasificatorio del próximo año. Así lo valoró el entrenador Sebastián Miranda, quien está a cargo de dicho combinado por Nicolás Córdoba, que regresaba con la selección mayor desde Nueva Zelanda.
Son los partidos internacionales que nosotros queremos tener, que nos lleven una exigencia distinta. Es un equipo que está en formación, que obviamente tenemos una meta muy grande, que es clasificar al Mundial el próximo año, en enero.
En Argentina, el ex delantero de Colo-Colo, Iván Morales, logró su primer tanto jugando por Argentinos Juniors, que superó por 2-0 a Aldo Civi por la Liga Trasandina. Al cierre, y en tenis, Matías Soto debutó en el torneo Challenger de San Luis de Potosí en México, derrotando con facilidad facilidad, 6-1 y 6-2 al ucraniano Vladislav Orlov, mientras que Tomás Barrios Vera fue eliminado sorpresivamente por el boliviano Alejandro Delien, quien lo derrotó en San Leopoldo, Brasil, por 6-4 y 6-3.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 30 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio, la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de esta mañana. Y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web, biobiochile.cl. Gracias por estar ahí y que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Qué gusto saludarles, bienvenidos al trasnoche de la radio de este día miércoles 1, primero de abril, primer día del mes de abril. Auditores y auditoras, bienvenidos a este programa llamado el trasnoche de la radio. Vamos a estar acompañándolos hasta las 6 de la mañana junto a todo este equipo, junto a todos ustedes, porque este programa lo hacemos todos juntos. Saludos grandes a todos nuestros colegas de Bio Bio TV, ahí a nuestro tremendo Benja Play, Benjita Play, a Eduardo, ¿y quién más está abajo? Patricio y Diego. Patricio, el Pato, Diego y Benja Play de Bio Bio TV, el equipo que nos acompaña hasta ahora, el equipo PM, que ha terminado ya su trabajo y que ya se apronta a ir a descansar. Auditores, quiero saludar a quien me acompaña en la puesta en el aire, el único, el inconfundible, el señor de la noche, el señor Lord William, William Rebolledo, que está a la puesta en el aire, que saluda a todos ustedes. Y va a ser la reverencia, tiene que estar la reverencia, porque si no, no es posible que este programa pueda tocar puerto seguro. Ah, no es posible llegar a puerto, ¿no? Bien, auditores, estamos acompañándoles en esta madrugada ya de día miércoles. el primer miércoles ya, bueno, ya es el primer día del mes de abril, ya terminó marzo. Algunos dicen, bueno, pero el día 60 de marzo. No, 60, ya terminó, al menos ya sabemos que terminó el mes de marzo, se fue. Y ya habrá que esperar otro año para que esa sensación aparezca nuevamente. Nosotros estamos muy atentos, porque en una de las pantallas que tenemos acá en el estudio se está transmitiendo, y están muy atentos nuestros el vecino país de Bolivia, porque está jugando versus la selección de Irak. Está jugando ya el último partido de repechaje. Está ganando la selección iraquí 1-0, minuto 34. Partido en Monterrey, en México. Está bastante lleno el estadio, ¿eh? Muchísima gente ha llegado a ver este partido. Esta es la última selección que está disputando algún cupo. Veremos si será Irak o será Bolivia el equipo que vaya a representar en este próximo mundial. Lo que llama la atención es que cuando uno estaba viendo el partido, llama la atención el color de la equipación. Porque fíjense que la camiseta iraquí es de color verde, un verde musgo, si se quiere, que es muy parecida a la... O sea, uno la ve cerca y claro, hay diferencias con la camiseta boliviana, pero yo cuando estaba viendo el partido dije, uy, mira, está ganando Bolivia. Y no, claro, el gol era de Irak. Y Bolivia está jugando completamente de blanco. Irak está jugando completamente este verde musgo, si se quiere, un verde aguado, da la impresión. Yo no conozco el color propiamente tal. Quizás hay algún auditor que sea colorista y que nos pueda ahí decir de qué color es el uniforme de la selección boliviana, que está intentando poder empatar, pero ha sido bien difícil. El cuadro iraquí se está defendiendo bastante. Hay que esperar a ver qué pasará con el gran jugador, el número 7 boliviano, Terceros, que es el jugador más habilidoso, el jugador más desequilibrante que tiene la selección altiplánica. Ojalá que, mire, yo esto lo digo personalmente, ojalá que vaya una selección como Bolivia, que tiene jugadores jóvenes y además representaría al fútbol sudamericano. Pero bueno, ahora está muy complicado porque está defendiendo bastante bien Irak y ha llegado varias veces también. No por nada está ganando ya 1-0. Minuto 36, vamos a estar contándoles qué ocurrirá con este partido que se está desarrollando a esta hora, precisamente a esta hora, partió justo a la medianoche, a las 0 horas de este día 1 de abril en los Estados Unidos. Veremos qué acontece con eso. Sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888, o también nos llaman a 800-810-810. El equipo está completo. Nicolás Bravo está en las calles, William Rebollido está a la puesta en el aire y que las acompaña. Mi nombre es Mario Álvarez. Bienvenidos a esto que se llama El Trasnoche de la Radio. Y vamos a partir con todo. Esto se llama I Will Supply the Love. Bienvenidos, buen día para todos y todas. Comenzó un nuevo mes, comienza un nuevo día en la radio.
I feel the same as 14 reasons. My feelings change.
0 horas con 41 minutos, es el trasnoche de la radio, acompañándote hasta ahora. Empate, auditores y auditoras, está empatándose el partido entre Bolivia e Irak. Está empatándose el partido, ya se lo dejé, William. Ya está listo lo que me está consultando por interno. Bolivia versus Irak. Ya han empatado. El gol ha sido al minuto 38, hace dos minutos aproximados. Moisés Paniagua, otro gran jugador de la selección boliviana, han dado ya la paridad a esta hora. Es una muy buena opción porque ahora está atacando. De hecho, Bolivia está en un tiro libre bastante peligroso por el lado derecho de la saga iraquí. Vamos a ver qué ocurre. No, centro muy pasado. Se vuelve a reiniciar el juego por parte de la selección de Irak. Minuto 41. De hecho, lo interesante de todo esto es que está un golazo, ¿eh? Un golazo. Hay un rebote, pilla la pelota justo en la mitad del área y la engancha ahí Moisés Paniagua. Muy interesante porque además la tecnología ahora permite ver la referee view o la vista del árbitro. Básicamente tiene una cámara que está en su cuerpo y que permite ver el juego en la transmisión. No tan solo para los goles, sino que también para las acciones de peligro. Aparece dentro de una de las cámaras de la transmisión de este partido, que es el último, además de los repechajes. Ya prácticamente están todos los equipos claros, quiénes van a ir al Mundial y quiénes no. Y queda, si irá Irak o será Bolivia. Es una buena noticia de que hayan empatado antes de que termine el primer tiempo, porque esto da un segundo tiempo para jugarla completa. Un balde de agua fría para los iraquíes, que estaban intentando atacar absolutamente con todo. Bien, vamos a cambiar de tema. Tenemos información del momento. Está Nicolás Bravo, está ahora con nosotros. Nicolás, estamos contigo, buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Muy buen día. Efectivamente, estamos en el centro de Santiago porque auditores se comunicaron con nosotros debido a alguna situación que se había dado en calle Cienfuegos con la Alameda, en la que estaba participando personal de Carabineros y también personal del Grupo de Operaciones de Fuerzas Especiales, el GOPE, y también Control de Orden Público. Se trataba de una manifestación de barristas de Colo-Colo, quienes estaban en algún momento celebrando el mes de Colo-Colo.
Un minuto.
Estoy trabajando, un segundo.
Ya trabajé, no voy a invitar a la piteta.
Entonces, Mario, como te comentaba, hinchas de Colo-Colo se encontraban celebrando. No, me está molestando acá atrás, Mario, se me hace. Ya, ahí sí, ahí se retiró. Mira, bueno, como te comentaba, Mario, era un grupo de barristas de Colo-Colo que se encontraba en la ex sede Cienfuegos, que es esta sede emblemática del cuadro del cacique, donde se estaban reuniendo y celebrando el inicio del mes de Colo-Colo, que es el mes de abril, mes donde habitualmente celebran su aniversario. Y es en ese contexto que comenzaron a lanzar fuegos artificiales, situación que, por supuesto, alteró el orden público de los vecinos de la comuna de Santiago, y es por esto que asistió personal de Carabineros hasta este lugar y debieron utilizar el carro lanzaguas del personal de control de orden público para repeler rápidamente esta manifestación. Recordemos que además todo este tipo de eventos y manifestaciones quedan completamente restringidas si consideramos que a solamente algunas cuadras reside el presidente de la República, José Antonio Kast, en el Palacio de la Moneda. Situación que ya fue controlada por Carabineros. De hecho, ni siquiera hay cortes de tránsito en el lugar. Ya fue disuelta esta manifestación de hinchas de Colo-Colo acá en el centro de Santiago.
Sí, estamos viendo las imágenes, Nicolás. Nico, te digo algo, Nico. Si quieres, si gustas, puedes caminar y mantenerte en un lugar seguro, porque hay una persona ahí que te está molestando.
No, sí.
Y está con
sí,
un palo.
Sí, pero no está en mala, por así decirlo. Ya. Y hay carabineros en el lugar, así que
sí.
Todo bien.
Sí, vale, ya. Sí, importante ahí la seguridad, Nico, así que cualquier cosa, no te preocupes, el despacho no es lo más relevante, ya nos contaste todo. Nico, quería preguntarte una cosa. ¿Será posible en algún momento preguntarle a carabineros si es que hay alguien detenido? Porque da la impresión que no se puede lanzar fuegos artificiales, no se puede, y son varios los auditores que nos estaban mencionando que esto se repitió por durante varios minutos, incluso en algunos momentos varios auditores llamaron a la radio dando esa indicación. Si estaban lanzando fuegos artificiales, me imagino que tienen a alguien identificado o al menos algún detenido, ¿no?
Sí, muy probablemente. Yo voy a hacer las consultas con carabineros para saber si hubo finalmente detenciones producto de esta manifestación de hinchas de Colo-Colo que se congregaron en la sede de Cienfuegos y que en un momento dado comenzaron a lanzar estos fuegos de artificio bastante tarde en la noche, alterando por supuesto el descanso de los vecinos y también poniendo en riesgo la seguridad de los mismos, si consideramos que está completamente prohibida esta actividad del lanzamiento de fuegos artificiales sin regulación y sin las medidas de seguridad correspondientes. Pero por supuesto que haremos las averiguaciones si hubo personas detenidas producto de este procedimiento en el que participó tanto el GOPE como también el personal de control de orden público de carabineros.
Bien, Nico, gracias. Ya tenemos ahí la información completa entonces de lo que ha ocurrido hasta ahora. Te vemos con polera. Está bastante calurosa la madrugada, parece, ¿no?
Mira, volvieron un poquito estas noches más calurosas, más veraniegas, después de que comenzó el otoño, que esa semana fue muy, muy fría. Las madrugadas incluso parecían de invierno. Esta semana tuvimos como un refresh, un flashback de lo que ha sido el verano. Y sí, hoy es una madrugada muy agradable. Seguramente va a ir cayendo la temperatura con el correr de las horas, pero a esta hora es muy agradable la temperatura en la región metropolitana.
Bien, buena noticia esa para los viudos del verano. Bien, Nico, volvemos contigo en cualquier momento. Buenos días, tú nos vas interrumpiendo, no hay ningún problema.
Quedamos conectados, muy buen día.
Está Nicolás Bravo con nosotros hasta ahora, conectados aquí en el Trasnoche de la Radio. Quedan 13 minutos para la una de la madrugada. Claro, ahí yo le decía a Nicolás que aparecía justo una persona ahí que estaba con un palo molestando. Bueno, lo más importante es la seguridad y, bueno, estaba carabinero en todo caso ahí, pero de todas formas, nunca falta el que se quiera hacer el chistosito, ¿no? Bueno, en fin, ya está solucionado al menos ese problema. Ahora, lo que llama la atención, y acá es el eterno dilema. Sí, no pasó nada, no, ya se solucionó, pero ya se lanzaron los fuegos artificiales. Por el problema es que está prohibido, no se puede utilizar los fuegos artificiales, está prohibido por cualquier motivo. De hecho, ustedes saben, auditores, que para que se realice algo con fuegos artificiales tiene que haber una autorización por parte de todas las autoridades, tiene que haber incluso personal militar que revise esas pruebas. Entonces, no una cosa tan azarosa. Yo entiendo que esto pasa lamentablemente en muchas poblaciones del país, en muchas comunas del país, donde algunos delincuentes ya lo utilizan para marcar que hay nuevo material que vender, ¿no? Algunos le dicen de manera más coloquial, llegó la... Claro, usted ya sabe a lo que me refiero. Sí, pues ya llegó. Entonces, tiremos fuegos artificiales para contar ahí qué es lo que pasa, ¿ah? No, como no podemos avisar que llegó de otra forma, lancemos fuegos artificiales. El problema es que todo el mundo sabe dónde los venden. Incluso el otro día hicimos el ejercicio, ¿se acuerda, William? Hicimos el ejercicio por Facebook Marketplace, 25, 30 mil pesos ahí. Venta al convenir, nos juntamos en una estación de metro, usted me manda el depósito y yo le vendo la torta, como le llaman. La torta, le ponen otros nombres ahí, palmeras y cosas así. Bueno, en fin. Ojalá que se pudiese también fiscalizar de esa forma la venta ilegal de estos artefactos que termina generando muchos problemas. Sobre todo el tema, una cosa es el sonido, lo que puede generar la molestia a los vecinos, que no tienen por qué soportar eso además. Pero otro de los puntos es las personas que tienen algún tipo de problema con esto, sobre todo personas que son parte de la condición del trastorno del espectro autista. Pero además, lo que son las bengalas. Las bengalas, usted sabe que en Año Nuevo, usted le puede preguntar a cualquier bombero, de hecho hay varios bomberos que son auditores de la radio, que lo que piden, por favor, en Año Nuevo, en fiesta, no lance bengalas, porque esa bengala puede generar, ¿qué? Un incendio. ¿Por qué? Porque la bengala cae, queda residuo todavía que puede ser caldo cultivo para que se genere un incendio en una vivienda. Bueno, en verano usted sabe que ni hablar del pasto seco, que cómo prende, ¿no? Claro, como uno está prendido ahí, ¿por qué no es mejor celebrar de otra forma? En fin, no sé, yo no le veo mucho el sentido a utilizar fuegos artificiales o bengalas, no sé cuál es la finalidad. Si lo está pasando bien, no sé si hay que avisarle a alguien en la estratosfera de que estamos celebrando, o hay que mandarle, estamos esperando que el día de mañana llegue una de esas, llegue a la luna, como hoy día, acuérdense que en un par de horas más la Artemis 2 va a viajar de la NASA, entonces capaz están tratando de comunicarse con la NASA, no sé, quizás es una misión secreta, no lo sé. Disculpe la broma fome, pero ya no se puede aguantar más. Ya, sigamos avanzando, auditores, más 569-9278-88, nos mandan sus mensajes, nos cuentan desde dónde están escuchando el programa y nosotros los leemos de inmediato. Vamos a escuchar a esta hora a los tres. Esto se llama Cantar y Amar. Estamos haciendo el trasnoche de la radio a través de las 43 estaciones en todo el país. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melibas, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melibas, vuelva a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com, en su call center con despacho a todo Chile. Y transportista, que no le falte absolutamente nada a tu camión, bus o remolque. En implementos encuentras repuestos, baterías, lubricantes, frenos e iluminación, todo en un solo lugar y a precios muy bajos. Visita nuestras 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl o llama al 800-330-088. Implementos, el supermercado del transporte, que está hasta ahora con nosotros acá en el Trasnoche de la Radio. Voy a leer algunos mensajes. Nos escribe Roberto U. Smith desde La Punta con Sabor, el sector Cordillera de Mostazal. Hola Mario, Ernesto por acá. Un saludo a mis compañeros Matías y Bruno, que estamos comenzando el turno en Talca. Saludos Ernesto, que te vaya bien. Qué increíble lo de Italia, dice Lipe desde Quintero. Saludos a Lord Will, a Nicolás Bravo, Mario. A ver si ahora se organizan un mundial de los picados que querían hacer en Rusia y nos invitan. Oye, lo de Italia es, pero es para escribir un libro, ¿eh? Tres mundiales sin ir. Y con jugadores de primerísimo nivel. Perdieron con un equipo, bueno, en los penales en todo caso, hay que ser bien honesto. La lotería de los penales. Ahora tienen uno de los mejores arqueros del mundo, que es Donnarumma. Y jugadores muy buenos como Bastoni. Tienen ahí a, si no me equivoco, Ricardo Calafiore. Hay varios jugadores que están en las mejores ligas del mundo. Sí. Eso es lo que no se explica uno. teniendo tanto jugador, no pudieron clasificar. Bueno, compartimos la misma. Hoy día decía que era un mal día para ser de Italia. Vio que también perdió Audax Italiano, igual perdió. Entonces decían que era un mal día para ser italiano. Primero el triunfo ahí de Fernando Gago, que, bueno, lo han destacado varios comentaristas. Yo digo, tiempo al tiempo, porque después va a ganar dos o tres partidos y van a decir, no, este es el técnico que necesita la selección chilena, y van a empezar a postularlo. Tiempo al tiempo, hay que dejar ahí que mejore la cosa, porque una de las cosas que fue positivo, y eso hay que decirlo, es que hoy día hizo debutar a varios jóvenes, a varios jugadores de sub-20, incluso hizo una... Es una buena noticia. Ahora, no le queda otra, claro, porque habían varios que están lesionados. Pero aparentemente hay jugadores que están haciendo una buena gestión deportiva. Están jugando bien, se nota que hay sangre joven. Eso es bueno, eso le hace bien al fútbol chileno. Además que son canteranos muchos de ellos. Jugadores que están identificados con el club. Esto pasa en muchos clubes. Audax Italiano también tiene algunos cadetes, jugadores que van tomando el pulso de jugar en primera división, y eso es muy bueno. Bien, Patricio de Quilicura, William Rebolledo tiene una calle Ñuñoa, dicen acá. Mira, claro, William se Rebolledo, pero el comandante, ¿no? ¿Qué más tenemos? Hola Mario, Lord William, Muriel de San Miguel, un abrazo para él. Hola Bárbara de San Pedro de La Paz, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue Gastón Miauchati? Equipamiento, no equipación, dice acá. Ah, la que está en Maipú en honor de tu viejo. Ah, sí. ¿Esa queda en qué sector, William? A final de Maipú, ahí está la calle de tu que es William Rebolledo, por tu padre. Y después está la otra que es William Rebolledo, pero el que fue parte de la Armada Chilena, ¿no? Ese es el otro. Ya, nos preguntan cómo está Gastón Miauchati. Mire, Gastón Miauchati está bien. El único problema es que es un rebelde, porque el tipo viene, come, duerme, se va. Después, come, duerme, se va. Y ya descubrimos que tiene 3 o 4 casas donde va a prácticamente almorzar 2 o 3 veces. Por eso la veterinaria lo encontró que estaba bien de peso. Al menos estaba bien. Es muy fresco, hay que decirlo. Lo queremos un montón, pero es un fresco. Lo queremos un montón, sí, es muy regalón. Pero anda enojado porque como estuvo un poco... Bueno, la gran mayoría puede ser que no sepa, si no lo siguen en sus redes sociales, Gastón Miauchati, lo pueden buscar ahí en el Instagram. Le cuento que estuvo un poco enfermo. De hecho, ¿se acuerda que hace unos días estaba bien decaído, no quería moverse, estaba bien, bien complicado? Aparentemente tuvo un problema ahí estomacal. Ya se solucionó, le hicieron examen, está todo bien. Pero el problema es que ahora tiene un tratamiento que está terminando. Y es por harto tiempo. El punto es que él está muy feliz porque cuando viene todo el mundo lo acaricia, le da comida, pero en algún momento... Hay algunos tíos de Gastón Miauchati, periodistas de la radio, que están en una lista y son los encargados de darle el remedio. Entre ellos, nuestro colega Marcelino Mardones, Radio Control de la Radio, Franco Salucci, hay varios periodistas, Valentina Hernández, hay varios por ahí, Rodrigo de la Rosa también. El punto es que, claro, hay uno de los remedios que parece que es bastante rico, que se lo dan ahí entre medio de una de estas sopas que le encantan a los gatos, que es sopa, un alimento húmedo, pero hay uno que aparentemente es muy malo. Entonces cuando se lo dan, le cambia la cara, se enoja, está enojado, y después se va, claro. Es muy probable que tenga un sabor no muy agradable. El punto es que a él le va a hacer bien. Así que, bueno, ya, pero ya está mejor, anda,